SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y con la selección femenina de baloncesto que luchará de nuevo por el oro en el Campeonato de Europa, Gallego.
Sí, porque han hecho otro partidazo esta tarde para derrotar en semifinales a Francia 65-64. Durante mucho tiempo han ido por detrás en el marcador con desventajas de hasta 9 puntos. Pero hoy, aparte de Raquel Carrera, que ya hizo un partido tremendo en cuartos, hemos tenido a una impresionante Agua Fan, a Alba Torrens, de nuevo a Aina Ayuso. En cualquier caso, ahí están las chicas de nuevo en la final del Campeonato de Europa. Jugarán el próximo domingo ante el vencedor del partido entre italianas y belgas. Pero sea como fuere, pase lo que pase en la final, esta nueva selección española de baloncesto ya nos ha vuelto a ilusionar a todos. Estaban en un momento de transición, pero la nueva hornada de jugadoras ha puesto de nuevo al baloncesto femenino español en lo más alto. Enseguida estamos con esa proeza, porque es una proeza lo que han hecho las chicas, de meterse de nuevo en la final del europeo. También se metió ayer el Real Madrid en los octavos de final del Mundial de Clubes. El equipo de Xavi Alonso ganó 3-0 al Salzburgo. Además, con un cambio de sistema, jugó con tres centrales, el equipo mucho más arriba, mucho más conjuntado. Parece que se ve, de verdad, por primera vez, un cambio llevado a cabo por Xavi Alonso en el juego del equipo, en la colocación de los jugadores. Pero le queda mucho recorrido. Lo próximo es el martes a las 9 de la noche, partido de octavos de final ante la Juventus de Turín. Noticias en el mercado de fichajes en el día de hoy. La más destacable es que Baena, el jugador del Villarreal, ha puesto en sus redes sociales, en concreto en la red social X, una despedida diciendo que se va del Villarreal. Las reacciones habidas en ese estercolero que es X para muchos, porque tiene cosas buenas, pero luego tiene mucha mierda, no nos engañemos, ha llevado a Baena a cerrar su cuenta, a bloquearla, porque seguramente habrá habido idiotas que se han pasado o no han entendido que un jugador tiene derecho a cambiar de equipo y a tener otras miras. En el asunto Nico Williams, hoy ha hablado Javier Tebas, el presidente de los clubes, que ayer recibió la visita del presidente del Athletic Club para interesarse sobre si el Barça puede inscribir, en el caso de fichar a Nico Williams, es decir, cumple la regla del uno por uno. Y Tebas ha dicho que bueno, que ahora no, pero que lo vigilarán.
El Athletic Club viene a manifestar una queja porque el Fútbol Club Barcelona públicamente ha manifestado que quiere incorporar un jugador, ¿no? Según normas FIFA está en periodo protegido. Nosotros no tenemos capacidad para meternos en eso. Uh-huh. Lo que tenemos y haremos, como hemos hecho siempre, pues que el Fútbol Club Barcelona tendrá que cumplir las normas para poder incorporar jugadores. Nico Williams, Haaland, Messi, me da lo mismo el que sea.
Es decir, que el Atleti, si se queja por lo de Deco anunciar que están negociando, eso a la FIFA, que aquí no es. Y aquí haremos lo de siempre, controlar y vigilar al Barcelona, lo mismo que se vigila al resto de equipos del fútbol profesional. Tenemos motos en el Gran Premio de Holanda. Se ha caído Márquez dos veces y la segunda realmente ha salido dolorido después de arrastrarse por la grava a toda velocidad. Fórmula 1, entrenamientos del Gran Premio de Austria y tenemos dos celebraciones. La del Cartagena, campeón de la Liga de Fútbol Sala después de ganar ayer al Fútbol Club Barcelona, y la del Real Madrid de baloncesto, que ha tenido lugar hoy con la típica visita a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento, donde se habla de si Chus Mateo va a seguir o no, a pesar de que tiene contrato como técnico del Real Madrid.
Estoy muy contento con mi trabajo. Y siempre trato de hacer caso a lo que me dicen mis hijos mayores. Papá, las cosas lo que dependan de ti. Yo no puedo hacer nada que no dependa de mí. Lo que depende de mí, trato de hacerlo cada día y quiero seguir haciéndolo y voy a seguir haciéndolo. ¿Por qué no? Y seguro que
ojo,
vamos
que lo
a
normal es que los hijos hagan caso de lo que le dicen los padres. Pero aquí en este caso es el padre que hace caso de lo que le dicen los hijos, pero que al final será Florentino Pérez el que decida. Y ya está. Empezamos el programa, como siempre, con vuestros mensajes.
Hola, Gallego. Bueno, estarás contento. Ya han despachado a Medina Cantalejo y a su tribu.
Ya, pero...
Pero te voy a decir una cosa, eso no va a cambiar, ¿eh? Y no solo en el fútbol. He visto un partido de la final de Fútbol Sala, un partido de la final de la CB, un partido del año pasado, vamos a ver, a esos señores que van de chulos con un pito, bueno, esto no va a cambiar, ¿eh?
Bueno, ya veremos, ya veremos. Me ha gustado lo de Medina Cantalejo y su tribu. Yo lo había definido de otras maneras, pero lo de su tribu me ha encantado. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Estoy harta del tema de Nico Williams. Es un chico joven y claro que tiene ganas de volar. Iñaki pues ha vivido otra historia y se ha quedado ahí. Pero Nico con 22 años, vamos, da lo mismo que sea futbolista, que periodista, que fontanero. 22 años a volar, ¿qué es lo que quiere? Jugar en el Barça, jugar con su compañero, con su amigo, Lamín, y lo que surja en la vida. Pues sí que el Atleti tiene algo que decir cuando se ha llevado de la Real Sociedad a más de uno y desde luego no elegantemente. Que se lo hagan mirar ellos mismos.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Ay, como es viernes, luego viene Raúl Pérez con el Sanedrón. Empezamos. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy
qué
buenas.
Qué gusto da ver jugar a la selección española femenina de baloncesto. Otro partidazo para derrotar a Francia.
Qué bien te lo estás pasando con el Eurobásquet, ¿eh? Hoy sí, ha ganado con sufrimiento, con intriga, con sudor, con lágrimas, con garra, con corazón, con lo que quieras que le hayan puesto, pero se ha conseguido ganar 64-65. España que vuelve a estar en la final del Eurobásquet después de ganar a una de las grandes candidatas al oro, como es la selección francesa. Su séptima final del Eurobásquet para luchar por su quinto oro, una final si cabe todavía un poquito más especial, contra todo pronóstico, con muchas jóvenes, con muchas jugadoras estrenándose en un gran torneo, sin demasiada experiencia, es verdad, pero con muchísimo talento y sobre todo con aún más ganas de llegar a donde ya han llegado, remontando otra vez casi 10 puntos de diferencia, resistiendo los momentos más difíciles, con las francesas, las subcampeonas olímpicas, teniendo un tiro libre a falta de 8 décimas para el final del partido para forzar la prórroga, se quedó en el aro y eso supuso la victoria de las de Miguel Méndez con Alba Torrens y su sangre fría anotando en el tiro libre, pero bueno, con todo el equipo, con Mariona Ortiz, con Elena Puello, con Elena Buenavida, con absolutamente todas, pero hoy destacamos a una gigante, Agua Fam, a sus 19 añitos, 21 puntos, 9 rebotes, 31 de valoración para liderar la victoria de España, para seguir haciendo realidad su sueño y también el de todo el equipo, luchar por el oro.
Bueno, la verdad es que es emocionante para mí. Yo siempre he dicho que, bueno, uno de mis sueños por cumplir era venir a la selección absoluta. Yo siempre he dicho desde bien pequeña, les veía pues jugar los juegos, veía los Eurobaskets y era emocionante para mí. Y pues ahora estoy muy feliz, ahora estoy donde pues me hubiese gustado estar hace 5 años, donde siempre he soñado, así que muy contenta, la verdad. O sea, la verdad que cuando ha metido el primero, sinceramente yo también pensaba que el segundo iba dentro, pero también confiaba un poco, ¿no? Confiaba en que este partido nos lo merecíamos, confiaba en que es que era nuestro partido, habíamos luchado para llevárnoslo. Así que cuando lo ha fallado, pues simplemente ha sido pues girarme, ver a todo el equipo pues arriba, gritando, y ha sido pues celebrarlo con todas y ya está. O sea, no sé, era un poco emocionante y un poco flipando por todo, pero contenta.
Flipando, contenta, pero haciendo realidad su sueño. El domingo a las 7:30 en Atenas, la gran final para luchar por la medalla de oro. Ya veremos el rival. Todavía no se sabe, Italia o Bélgica, ahora mismo están jugando en esa otra semifinal. Bélgica va ganando 41-53 a Italia, así que veremos cómo se termina decidiendo, pero lo que a nosotros más nos importa es que España ya está en la final.
Bueno, y según juegan es que se puede soñar con el oro, porque qué garra, qué manera de pelear cada pelota y qué calidad, a pesar de la juventud.
Por supuesto.
Gracias, Marta. Chao, lo contaremos el fin de semana, el domingo, en Carrusel, esa final del Europeo Femenino de Baloncesto. Ahora seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. El Real Madrid ganó con claridad la pasada madrugada al Salzburgo y se mete en los octavos de final del Mundial de Clubes. Va a jugar con la Juventus el próximo martes. La superioridad del equipo blanco estuvo basada sobre todo en el cambio en el sistema de juego del equipo. Porque salió con tres centrales, Tchouaméni, Rüdiger y Hausen. Y esa línea de centrales adelantada, sacando la pelota desde Tchouaméni, Hausen, enlazando con Arda Turán, con Valverde y con Bellingham ha hecho que el equipo parezca otro. Ha encontrado, al menos en muchos momentos del primer tiempo, un equilibrio que llevaba buscando Ancelotti los últimos 12 meses. Y Xavi Alonso lo explicaba así.
Rüdiger ha jugado mucho con tres centrales cuando estaba en el Chelsea y sabía que con poco iba, con poca explicación, y lo iba a coger rápido. Aurel también lo puede hacer y hoy lo hemos... Porque yo creo que nos da riqueza, nos da variabilidad, nos da flexibilidad. Creo que también Arda y Fede con Jude un poquito más intermedio nos han dado buen control en la primera parte y esa... diferentes formas de hacer las cosas, diferentes formas de asociarnos, nos da riqueza y nos da calidad colectiva, que es lo que queremos, ¿no?
Indudablemente le da más posibilidades al equipo de Xavi Alonso. Ya veremos qué importancia tiene o no el sistema de tres centrales en el Real Madrid este año. Empezaremos a verlo desde el martes ante la Juve. Javier Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Ya aquí en Miami, tras ese viaje, 2 horas y media desde Filadelfia, donde ayer el Madrid sentenciaba y conseguía la primera plaza. Gran Vinicius, un buen gol, pase de Bellingham extraordinario, uno de los mejores del torneo, el inglés. El taconazo de Vini a lo Benzema en Riazor, en este caso fue en Filadelfia, ante un equipo como Salzburgo, un equipo, sí, menor, el equipo austriaco. Y el tercero de Gonzalo, un gran gol del canterano que lleva 2 en esta competición y que está siendo uno de los mejores del equipo dirigido por Xabi Alonso. A las 11, entrenamiento, vamos a escuchar lo que dijo Vinicius en la zona mixta sobre su futuro.
Yo tengo 2 años de contrato aún, pero siempre he dicho que quiero seguir aquí toda mi carrera, ¿no? Hacer una grande historia con este equipo y ojalá pueda seguir aquí mucho más años, mucho más goles y mucho más títulos.
Y eso que todavía no está Mbappé, que ya veremos cómo se acopla al equipo, porque hay que reconocer que Gonzalo, el chaval de la cantera del Real Madrid, lo está haciendo fenomenal y está siendo importante para Xabi Alonso. Aparte de ese Real Madrid-Juventus, vamos a recordar, Laura Longueira, cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial de Clubes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana arrancan los octavos de final, Palmeiras-Botafogo y Benfica-Chelsea. Por ese mismo lado, el lunes, Inter de Milán contra Fluminense y el Manchester City de Pep Guardiola contra el Al Hilal. Al otro lado del cuadro, el del Madrid. El domingo se citan PSG y el Inter de Miami de Leo Messi y el Flamengo-Bayern Múnich. El martes, turno de los de Xabi Alonso contra la Juventus, que se enfrentarían en cuartos al ganador del Dortmund-Monterrey. La final será el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Más cosas de fútbol. Empezamos con unas declaraciones de Joan Laporta, el presidente del Barcelona, que no ha hablado de lo de Nico, que no hay novedades en el asunto Nico Williams, sino que ha valorado la nueva estructura arbitral que va a tener el fútbol español desde la próxima semana. Medina Cantalejo y su tribu, como decía el oyente, ya no están. Y esto dice Laporta.
Tengo plena confianza en el presidente de la Federación Española, Rafael Luzán. Confianza en el estamento arbitral siempre. Venga quien venga y esté quien esté. Confiar que serán las cosas como es debido. Y si ahora lo que va a haber va a ser una sociedad que va a gestionar todo lo referente a los árbitros, pues imagino que a los clubes nos citarán y contarán con nuestra opinión.
Vamos a ver que hay muchas expectativas sobre ese nuevo comité técnico arbitral. Y mucha incertidumbre sobre quién lo va a componer. Fichaje. Bueno, lo primero, una llamada de Santi Ortega para contar una noticia que tiene que ver con el Betis y con una salida que acaba de confirmarse ahora mismo. Santi, buenas tardes.
A falta de oficialidad y será el primero de julio, pero ya están cerrando el acuerdo para vender a Jesús Rodríguez, el Betis, al como 23 millones fijos, 3 de fácil cumplimiento aparte, otros 3 de más difícil cumplimiento, 12,5% de una futura venta. El conjunto italiano se anticipa a otros clubes, vende el Betis a Jesús Rodríguez, lo anunciará a principios de julio, una operación muy importante económicamente.
Bueno, pero era un chaval de la cantera que estaba despuntando, que parecía que iba a ser importante, el Betis lo vende, Jesús Rodríguez al Calcio. Os decía al principio del programa que un jugador anuncie en sus redes sociales que se va de un equipo a otro tiene que ser normalizado. Y lo que no puede ser es que pase lo que ha pasado con Baena. Xavi Sidrola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Bueno, pues Alex Baena ha tomado una decisión, va a dejar el Villarreal y se va a marchar al Atlético de Madrid. Así lo ha anunciado en sus propias redes sociales. Ya dijo que él iba a ser el primero en comunicarlo y así lo ha hecho, aunque luego ha tenido que bloquear su red en Twitter porque ha habido todo tipo de respuestas. Ahora queda todo en manos de que los clubes anuncien definitivamente ese traspaso. Además, el Villarreal ha llegado a un acuerdo también con el Nápoles y con el Villarreal para el fichaje en forma de cesión de Rafa Marín, 1 millón de euros con opción de compra de 15 millones. Un Villarreal que además ha ampliado el contrato de Romero, de Carlos Romero, lateral izquierdo, hasta 2029, un futbolista que se va a marchar cedido al Español.
Y ahora falta que el Atlético lo haga oficial. Miguel Martín Talavera, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Y no tardará demasiado porque el acuerdo está cerrado al 100%. Álex Baena va a ser jugador en las próximas horas del Atlético de Madrid. Está de vacaciones en Estados Unidos, de ahí que no haya pasado el reconocimiento médico y que sea lo único que falta para rubricar. El acuerdo con el Villarreal es total, en torno a los 45 millones de euros fijos, y a partir de ahí el acuerdo con el jugador desde hace mucho tiempo también es sólido. Por lo tanto, va a ser el primer refuerzo casi oficial, aunque hay ya muchos muy avanzados, como hemos venido contando los últimos días, para el proyecto 25-26 en el equipo de Diego Pablo Simeone.
Gracias, Tala. Se acabaron las noticias, las declaraciones, la oficialidad, y llega Raúl Pérez con el Sanedrón.
El Sanedrón de Hora 25 Deportes.
Y empezamos con el Mundialito, y lo primero que tuvimos fue la decepcionante eliminación del Atlético de Madrid.
Nosotros ganamos dos partidos y perdimos uno con el campeón de Europa. Yo no diría, por lo tanto, decepcionante, Gallego.
No.
Si acaso frustrante, ¿viste? Uh-huh. Irritante, desesperante, estomagante, cargante.
Claro, sí. No pasa nada, Cholo.
Señor Cerezo.
Si eso del Mundialito es un invento que no interesa, ¿me entiendes?
Sí.
Además que está la cosa en Estados Unidos con el Trump.
¡Oh!
Como para irte allí de vacaciones.
La verdad que
prácticamente.
Sí.
¿Eh? Menudo pájaro el Trump ese, la que está montando entre los aranceles, lo de los inmigrantes, lo de Irán. Yo ni he aparecido por allí.
No.
Vamos, mejor que nos hayan eliminado. Y todos para casa,
y ya
¿me
está,
entiendes?
Todo arreglado. El Madrid, en cambio, ha pasado a los octavos de final.
El Mundial de Clubes es una competición que está hecha para clubes.
Don Florentino.
Como el Real Madrid, mira usted, querido Gallego.
Sí, sí.
O sea, nuestra sola presencia da prestigio y universalidad a este nuevo torneo.
Total, total.
Y ya veremos si lo ganamos, ¿eh? Que vean que tenemos rivales duros por delante, mire usted.
Sí, sí.
Pero nosotros confiamos en el impulso que le está dando Xabi Alonso a esta plantilla.
Sí, sí, sí.
Digamos que el Real Madrid está contribuyendo a hacer más grande el fútbol, para que en todos los rincones del universo
sigan
en este Mundial los clubes que realmente lo prestigian.
Efectivamente, sí, sí. Por cierto, que hay un enfrentamiento buenísimo entre el Inter de Miami y el PSG, es decir, Messi y Luis Enrique.
Sí, no, me hace mucha ilusión volver por el Sanedrón, Gallego.
Leo,
¿no?
Por Dios.
Y también la verdad que me hace mucha ilusión jugar contra Luis Enrique.
Sí.
Recuerdo cuando en el Barça me quería cambiar en un partido, yo le dije, ¿pero qué hace? ¿Qué hace, boludo? ¡Que no me cambio! Se ponía en la banda a gritarme, Leo, Leo, que te cambies para descansar.
Sí, sí.
Y yo con mi huevo no me salí de la cancha, ¿viste?
Sí.
Bueno, luego ganamos la Champions.
Es cierto.
Es un tipo raro, Luis Enrique.
Ay, Leo,
hombre,
Leo,
Lucho.
Leo. Oye, que no sé si lo sabes, ¿eh? Este año he vuelto a ganar la Champions, ¿eh?
¿Eh?
Y con un equipo sin estrellitas. Porque en este PSG mando yo, Leo. No mandan jugadores que se creen por encima de todo, ¿eh?
Ojo, ojo.
Jugadores que condicionaban el esquema y que no corrían. Jugadores que no defendían, que no se sacrificaban por el equipo.
Ah, eso lo dirá por Mbappé, ¿no?
Ya está bien de meterse conmigo, ¿no? Yo, cuando yo no he hecho nada.
Kylian.
Yo estoy en el Real Madrid, bastante tengo ya con la gastroenteritis,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Me estoy quedando los huesos.
Está malito.
Y ahora encima nuevo míster, nuevo sistema,
sí.
Y otra vez adaptarme a Real Madrid es muy complicado.
Vamos a verlo, Kylian. Bueno, y vuelve la Fórmula 1 este fin de semana, así que otra vez pendientes de Carlos Sainz y de Fernando Alonso.
Un momento, Gallego, que soy alcalde Almeida.
Hombre.
Lo primero que tiene que hacer Fernando Alonso es explicar por qué no le gusta el circuito de Madrid. O sea, ¿qué tiene Fernando contra el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1?
No lo sé, ¿no? La verdad.
Que lo diga y que lo explique bien, si se atreve.
Vamos a ver, yo no tengo que explicar nada, ¿no? Y
ojo, Fernando.
Mucho menos porque me lo pida este personaje, de verdad.
Pero ¿por qué no te gusta que haya dos grandes premios en España? A ver, Fernando, pero explícalo, porque nadie lo entiende.
Ojo,
y menos alguien que dice ser tan español como tú, vamos. Es que
yo soy más español que nadie y he llevado la bandera y el himno de España por todo el mundo.
Bueno.
No me vas a dar tú lecciones de ser español ahora encima.
Bueno.
Antonio, mira lo que dices.
Bueno, ni tú a mí lecciones de cómo ningunear a Madrid para beneficiar a Cataluña.
Oye.
Que por cierto, esto ya lo hace Pedro Sánchez.
Sí, vale, aquí lo dejamos. Venga, hasta aquí el Sanedrón, venga. Amistoso de la selección de fútbol dentro de nada. Además, creo que con lleno para ver ese España-Japón. Sonia Luz.
¿Qué tal? Muy buenas. Desde Butarque, bajo un sol de justicia, donde se va a vivir el único amistoso de preparación para la Eurocopa contra Japón. Sin la Balón de Oro, Aitana Bonmatí, que está con fiebre, y con un once que mezcla teóricas titulares como Alexia y Mariona con teóricas suplentes como Vicky López o María Méndez. 6 días para el debut en la Euro contra Portugal, desde las 9 en Butarque. Pita la Serbia Milovanovic, última prueba para la Eurocopa, España-Japón.
Seguimos en Hora 25 Deportes.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Y nos queda una cosa de fútbol, que es contar cómo han quedado los grupos de la Primera Federación. Un montón de ciudades de nuestro país que están mirando con quién les ha tocado, a dónde tendrán que viajar los aficionados. José Antonio Duro.
Tu cacereño, por ejemplo, gallego, se va a enfrentar al Tenerife, partido histórico. Pues el Tenerife en el Príncipe Felipe de Cáceres, composición de grupos de tercera categoría bastante novedosa, muy llamativa, una línea diagonal desde Navarra y Aragón hasta Andalucía. Quedan los grupos noroeste por un lado, con Gallegos, Pontevedra, Ferrol, el Lugo, la Ponferradina, y sureste por otro, Murcia, Cartagena, Hércules. ¿Qué es lo más llamativo, gallego? Que los equipos catalanes y valencianos van a ir a jugar a Andalucía. Yo no lo recuerdo, ni en segunda B ni en primera federación, y que el Castilla va por un lado al norte y el resto de madrileños, Alcorcón, Atlético, van por otro. Separan al Castilla, esto solo 5 días después de los ascensos de Real B y Andorra, que acompañan a la Cultural y al Ceuta el año que viene al Play Segunda. Segunda
será fantástica la primera federación, porque vertebra el país. Hay que mezclarse, los del norte con los del sur, los del este con el oeste, si es lo mejor, puro hombre, por favor.
Desde luego.
Vamos con el baloncesto. Bueno, primero con el baloncesto, la celebración del Real Madrid, del Ayuntamiento, la comunidad, los discursos de Florentino, lo típico. Marcos Gómez Díaz.
Hola, gallego. Esta mañana hemos estado en la Real Casa de Correos en el recibimiento del Real Madrid como campeón de la ACB. En general, se ha hecho una valoración de la temporada bastante positiva. Incluso el presidente Florentino Pérez ha calificado este curso como un ciclo que es histórico. Y, gallego, entre toda la marea que se está generando alrededor de Chus Mateo sobre su posible salida, esto han dicho, poniendo en valor a su entrenador, Edi Tavares, Alberto Abalde, Andrés Feliz, Bruno Fernando, Hugo González y Eli John Ndiaye.
Tiene un porcentaje de victoria enorme y ojalá que siga. Para mí, encantado.
Acá estamos celebrando la Liga, por supuesto. Chus es uno de los nuestros, ha hecho un grandísimo trabajo, pues manteniéndonos unidos y siguiendo trabajando a pesar de las dificultades. Y como te digo, creo que es una liga que tiene muchísimo valor.
Gran entrenador.
Chus me tiene ayudado mucho a crecer aquí, a poder adaptarme mejor con todos los compañeros del equipo.
Un entrenador muy bueno y la verdad que muy contento por él, que ha podido levantar el título como todos los compañeros.
La verdad que ha trabajado muy bien, nos ha ayudado para ganar este título.
Bueno, pues ya veremos qué pasa con Chus Mateo. Suena Escariolo, el seleccionador nacional, pero Chus tiene un año de contrato todavía. Y también celebró ayer, y lo seguirá celebrando hoy, supongo, el Cartagena el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala después de ganarle al Barça. Alejandro Moya.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues también se ha celebrado en Cartagena esa histórica liga conseguida ayer tras vencer por 3-2 al Barcelona. La gran celebración realmente la pasada madrugada hasta las tantas de la noche en la Plaza de España de Cartagena, con baño en la fuente incluido. Hoy una jornada un poquito más tranquila, con recepción oficial en el Ayuntamiento de Cartagena y también con ofrenda floral a la patrona.
Tenis, comienza Wimbledon. Hoy ha tenido lugar el sorteo y bueno, parece que el sorteo ha sido propicio para Carlos Alcaraz. ¿A ti qué te parece, Miguel Ángel Zubegarraín? Hola.
Hola, Diego, buenas noches. Ya tenemos cuadro de Wimbledon, bien para Alcaraz, se libra de Djokovic y de Sinner, incluso de Draper. Por lo tanto, yo creo que está bien. Le toca debutar con Nini, luego podría ir con Auger, tiene en el camino a Lejeca, Rune, semifinales a lo mejor con Zverev, pero más o menos asequible y puede llegar a la final, como no. Allí tendría que verse las caras con Sinner o Novak Djokovic, pero bueno, todo es asequible. Así que, además de Alcaraz, tenemos a Davidovich, a Bautista, a Munar, a Carballés, a Martínez, Carreño, en chicas Badosa, Buxa y Bouzas. Así que va a estar entretenido el Wimbledon este año, pero sobre todo lo interesante es que Alcaraz puede optar a su tercer triunfo y a su sexto Grand Slam.
Sería tremendo. El lunes, primer partido de Carlitos. Motociclismo, se ha caído Marc Márquez hoy en el Gran Premio de Holanda, 2 veces.
Las 2 caídas a alta velocidad, pero limpias, han hecho que bueno, me salvara de cualquier lesión, que ayer lo hablábamos aquí. El problema es que en este circuito no hay grava, hay piedras. Cuando en un circuito tienes piedras en la grava, llegas y te golpean fuerte y bueno, en la segunda me ha costado más levantarme por ese, bueno,
ese golpe. En la segunda se ha hecho mucho daño. Mela Chércoles, ¿cómo ha sido?
Uy, sí, Ráfagas, gallego. Caótica jornada de MotoGP hoy, que se le diga si no a Marc Márquez, con 2 caídas. Una
por la mañana y otra por la tarde. La sesión vespertina ha habido hasta 9. La suya ha sido la última, un arrastrón sin consecuencias graves, a 160 km/h, pero es que la grava de aquí tiene piedras gordas y le ha dañado en sálvese la parte, aparte de tener un corte en la barbilla que ha obligado a que le den un punto de sutura. Por la mañana se ha hecho daño en el brazo izquierdo, se le ha comprimido el nervio cubital, pero nada, se le ha dormido la mano durante unos instantes, pero ha recuperado la sensibilidad sin problemas. Al final ha pasado directamente a la Q2 con la sexta plaza. El más rápido ha sido Quartararo. Pecco Bagnaia también ha entrado en la Q2 con la quinta plaza y para mañana se espera que haga mejor temperatura, jornada de calificación sin sprint, y el domingo día de carreras los rivales de Márquez dicen, como Pecco Bagnaia, que no está en complicaciones ni mucho menos a pesar de las dos caídas de hoy. Esta mañana, después de caerse, se ha levantado y ha marcado el mejor tiempo de la mañana.
Gracias, Mela, que ha pasado en el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas, Gallego. Pues de momento que domina Norris y domina McLaren, eso se podía prever porque es un circuito primero muy de McLaren y también muy bueno para Lando Norris históricamente. De los Aston Martin, uno va bien y el otro no. La sorpresa es que el que va bien es el de Stroll, que ha sido cuarto. Alonso ha sido noveno, mucho más incómodo con el coche. Y el Williams funciona más o menos, pero cuando ponen la rueda blanda, los tiempos desaparecen. Carlos Sainz ha sido 17º. Veremos si mejora para mañana, para la clasificación.
Lo contaremos. Y ahora mismo, Campeonato de Europa de Atletismo por equipos, por selecciones, aquí en Madrid. Se ha venido a verlo desde Barcelona el profe José Luis López. ¿Qué estás viendo, López? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Pues acaba de disputarse los 800 masculinos con victoria de Mohatawi y además récord de los campeonatos, 1:44.01. Esta victoria española, la primera, de momento pone a nuestro equipo en la tercera posición con 85 puntos. También segundo lugar de Marta García en 5.000 metros y tercera posición de Paula Sevilla en 400 con marca personal 50-70, donde Femke Bol con 49-48 ha batido el récord de los campeonatos.
Mejórate de la garganta, que el aire acondicionado tiene mucho peligro con el calor que hace, profe, ¿eh?
No, me cuidaré, me cuidaré.
Aquí lo dejamos, sigue a la 25, luego a las 11:30 el larguero con Yago de Vega y todo el fin de semana carrusel con el Mundial de Clubes, con la final de las chicas del baloncesto femenino en el Campeonato de Europa el domingo. ¡Qué partidazo han hecho! Gracias por escuchar la radio. Volvemos el lunes en Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego. Sed felices. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.